Secretario de Seguridad, que ayer lo convoqué, siempre generoso, siempre viene Lucas. ¿Haya sol o no?
O niebla como hoy. O claro, niebla como
sí,
hoy.
Sí, 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 como hoy. ¿Cómo andas, Lucas?
Tanto bien, tiempo. Bien, bien, bien. Ahí hemos presentado hace ya unas semanas un proyecto a la provincia por parte de la policía para que nos refuercen los patrulleros. Eso ya es una presentación formal. Y también con la aprobación que hemos tenido de aumento de tasas en materia de seguridad, con eso está destinado a la compra de móviles para la Guardia Urbana. Así que esperando incorporar ese nuevo patrimonio al municipio, que es importante para la prevención. Aclarando que la Guardia Urbana es un elemento muy importante en la disuasión, en la lucha contra el delito, pero no reemplaza nunca a un policía. Uh-huh. Por eso es tan importante la colaboración provincia-municipio en materia de seguridad, como la tenemos en materia judicial con el Ministerio Público, ¿no? Esto es una... La seguridad es una mesa que se apoya en distintas patas. Eso es la provincia a través de la policía, el Ministerio Público con los fiscales, los jueces y el municipio con el tema de las cámaras y todo el análisis que tenemos de las constataciones filmográficas de la ciudad en cuanto a los hechos, que nos ha permitido esclarecer hechos en horas que sin este aporte se hubiese sido imposible.
Uh-huh. O sea, le aclaramos a la gente entonces que no hay ningún efectivo municipal que esté afectado a la seguridad que tenga el rango de un policía, que
no
tenga manejo de armas, sino que es disuasivo, trabaja por presencia.
Y inclusive personal de Guardia Urbana ha aprendido, ha detenido personas, está facultado por el Código Procesal Penal en circunstancias excepcionales, pero hasta que llegue la policía, y lo ha hecho. Pero reitero, nada reemplaza a un policía con su patrullero. Por eso es tanto la importancia, por eso es tanto el reclamo que venía haciendo toda la región, porque no es solo en Pinamar, sino que es en la región que venimos padeciendo de lo mismo, de la retirada de los móviles al conurbano. Y la realidad de la región es una... También uno lo repite muchas veces, pero es una realidad. La región, cuando se abarca el tema de la seguridad, hay que analizarlo de manera regional. Uh-huh. La delincuencia en Pinamar o en Gesell o en Madariaga es parte del mismo circuito, donde hay más presencia policial en un lado, los delincuentes se van a otro, dentro de la misma región. Por eso hay que trabajar en coordinación. Los municipios lo hacemos, o sea, desde la Secretaría de Seguridad yo tengo línea directa con el municipio de Villa Gesell y con Madariaga, con los secretarios de seguridad respectivos, y en segundos tenemos las imágenes, el seguimiento de sospechosos, en segundos.
Cuando perdés la imagen de Pinamar, te empieza a aparecer.
Sale un sospechoso de Gesell y me llaman, me dice, está llegando tal vehículo. Y acá hacemos el seguimiento. Y eso después es entregado a la fiscalía. Pero claro, lo que necesitamos es los patrulleros con la policía.
Para eso ha crecido mucho también el personal en la lectura de imágenes, me imagino.
Totalmente. Sí. En la lectura de imágenes es muy importante el aporte que hacen todos los municipios de la región. Inclusive ahora tenemos un proyecto que voy a presentar en breve para hacer un descuento de tasas en cuanto a las tasas por seguridad a todos aquellos contribuyentes que aporten sus cámaras privadas que dan al espacio público o en su jardín, que las aporten al sistema de red de la Secretaría de Seguridad para el monitoreo.
Yo la mía esto, la subí ya.
Bueno, eso es muy importante. Hemos hecho un...
O sea, nos da la ventaja como vecinos de tener un resguardo más.
Exactamente. El vecino que hace eso tiene una vista las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, todo el año, de esas cámaras públicas. Y es lo que nos ha permitido a nosotros hacer un seguimiento con mucha rapidez luego de que se producen los hechos. Uh-huh. Porque, insisto con esto, la importancia fundamental de la presencia policial es la prevención. Nosotros venimos a actuar después que el hecho sucede. Y por más que después lo esclarezcamos y establezcamos quiénes son los autores, nunca se puede reemplazar la presencia de dos móviles por cuadrícula recorriendo 5 o 6 manzanas. Esa es la presencia que venimos reclamando desde hace tiempo y que, bueno, la gobernación, el ministro han decidido llevar todos los móviles o la inmensa mayoría de los móviles al conurbano y dejar desprovisto el resto de la provincia. Es un hecho. Es un hecho, es lo que está pasando.
Lucas, te pregunté el otro día por la realidad que está viviendo o que manifiestan los vecinos del barrio Náyades.
Sí.
Me respondiste algo que es lógico. Vos no llevas adelante todas las diligencias que tienen que ver con tu cartera. Vas derivando temas. En este caso, el tema Náyades está en muy buenas manos porque lo está manejando Sebastián Berardone para que después te rinda un informe. Entonces, para que la gente sepa la operatoria, ¿no?
Mira, por supuesto que estoy al tanto de todo. Lo que hizo Sebastián Berardone en casos como este es que va con él personalmente con los técnicos a... Nos dividimos las tareas y muchas veces él va a unos vecinos y yo voy a otros, pero él va con el personal técnico a la bajada de cámaras para poder ver algún elemento que nos permita encauzar la investigación y aportárselo a la policía y al fiscal. Uh-huh. Vehículos, ropa de los sospechosos, los movimientos, el horario, la mecánica de los hechos. Todo eso nosotros lo analizamos a través de las cámaras y luego lo aportamos a la policía. Y la policía se lo aporta al fiscal. También tenemos, por supuesto, línea directa con la fiscalía para el aporte de estos elementos de prueba. Sí, y en el caso de Náyades, los hechos que han ocurrido recientemente, estamos ahí buscando unos elementos importantes respecto a un vehículo y demás. Uh-huh. Pero, bueno.
Porque dicen que incluso, en la zona casi lindera con Guade, habría como una salida a lo que se llama reserva, que es una pseudo reserva en realidad.
Sí, es una franja pública que va de toda Avenida Central.
Que es donde se ha hecho un camino que no está hecho formalmente ni delimitado por la municipalidad, sino que el uso seguramente de camionetas ha dado como lugar a la creación de una ruta de escape, se puede decir.
Sí, perdón, lo dije mal. No es la Avenida Central, sino Separa, es una franja pública que separa Ostende de Pinamar. Allí hemos tenido... Ahí cerca una serie de viviendas donde tiempo atrás
hubo casos de
usurpación y vivían una serie de sujetos con prontuario y con antecedentes penales. Luego fueron detenidos, estuvieron presos, los liberaron por cumplimiento de pena y han vuelto. Y la verdad que es muy difícil las personas que salen de cumplir una pena, que se reinserten en la sociedad, en el mercado laboral y que, digamos, que puedan resocializarse. Uh-huh. La realidad indica que la resocialización de las personas que han caído en prisión es muy escasa, la resocialización.
Es una deuda pendiente, ¿no?, en realidad.
El sistema penal está colapsado en su totalidad, con más o menos, falencias, pero el sistema... tiene un colapso muy 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 severo, empezando por la saturación, empezando porque ya no da abasto, las comisarías no tendrían que tener ningún detenido, y si lo tuvieran, están preparadas para 6 o 7 y tienen 25. Entonces ya eso te descalabra todo la organización policial. ¿Por qué? Porque tenés más policías cuidando a los presos que quizás policía en la calle vigilando la prevención. La policía no tiene que estar, no está, ideada para tener presos en las comisarías y tener 2 o 3 policías vigilando esos presos. Para eso están las alcaldías, que no hay. En la región no hay alcaldías, se tienen que ir a Dolores. Todo esto, que viene de décadas en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, sigue igual. Y cada ministro que viene, ninguno empieza a mejorar la infraestructura. Y es la única manera de empezar a cambiar este sistema, es empezando por la infraestructura y después por la inversión en calidad humana, de funcionarios formados, capacitados. Pero si vos tenés personal formado, capacitado en el Poder Judicial o la policía, pero lo tenés asignado en una comisaría que se llueve, que los detenidos lo tenés que poner en el baño, que no tenés móviles para llevar un detenido de Dolores, que no tenés móviles para llevar un expediente a la fiscalía, bueno, se hace muy complejo. Y esa es la realidad que tiene hoy la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, que es calamitosa. Entonces, por ahí uno piensa en la presencia policial, que hoy ni siquiera eso tenemos, pero detrás de la presencia tiene que haber toda una estructura que hoy no la tiene el poder, el sistema
escaso
penal.
¿Es escaso el personal no uniformado que hay? ¿O no lo hay?
El ¿no uniformado a qué te referís con el personal no uniformado?
A que venga un tipo que no tiene una gorra, un uniforme, que sí se puede identificar, pero que no venga con un este patrullero, con un móvil, porque
no, de civil,
lo ves a 5 cuadras.
Vos decís el personal de civil. Sí. Ay, a ver, para eso sí, está la policía de
investigación. Personal uniformado, claro. Serían administrativos.
Claro, sí. No entendía bien con la pregunta. A ver, para eso está la policía en un área específica, que es la policía de investigaciones, la DDI, uh-huh. Que generalmente está de civil. Tuvo un episodio bastante grave la DDI esta última semana en Gesell, donde están procesados casi toda la policía por hechos de corrupción, uh-huh. Y de armado de causa.
Sí, sí, sí.
Así que está complicado el asunto. Está complicado. Por eso cuando hablo de la transformación del sistema, abarco muchas partes y muchas circunstancias que conforman el sistema. No solo son los patrulleros, es la formación policial, es la infraestructura, y es también una dirección de parte de la policía que se viene discutiendo en estos últimos meses, donde se le dé más participación a los municipios. Yo no estoy de acuerdo en municipalizar la policía, me parece que no corresponde. Ahora, desde el extremo que tiene hoy el gobernador Iberni, que es que todo dependa de Iberni, todo, la policía de La Plata hasta la policía de Carmen de Patagones, pasando por la nuestra y pasando por la de Ayacucho, es imposible que una sola persona conozca la particularidad de los 135 municipios. La mayoría de la provincia de Buenos Aires es una provincia rural, uh-huh. Y tenés grandes centros urbanos, pero los centros urbanos no tienen ni punto de comparación con lo que es una policía de un barrio, de un pueblo. Bueno, hoy con la estructura que le impuso Iberni es que él maneja toda la policía. Y las consecuencias son estas. Para eso es la intención que tuvo en su momento Solá, cuando empezó a no municipalizar, sino a descentralizar la policía. A descentralizar. Y Arlañán fue una de las cuestiones que empezaron a trabajarse en aquel momento, una persona que... Por supuesto que sabe, no soy yo quien lo deba decir, pero es una persona que sabe muchísimo, es una persona altamente formada en materia penal, y la intención de descentralizar la policía tiene que ver con la responsabilidad y el conocimiento de cada policía en su municipio. Esto ahora se eliminó, por más que exista la ley, en los hechos no existe, y es un reclamo que está hoy surgiendo en la mesa de discusión política de muchos municipios y dirigentes, no solo de la oposición, sino también muchos oficialistas. Uh-huh. Porque los municipios hemos perdido la capacidad de injerencia en materia de seguridad. En toda la costa, cuando es el operativo Sol, todo lo maneja Iberni. Todo, 100% lo maneja Iberni. Uno le puede dar una idea, pero si están de buen humor te la aceptan, y si no, siguen con la suya. Y eso afecta la seguridad de nuestras localidades.
Claro, cada uno tiene su idiosincrasia, que la conoce el...
Por supuesto.
El funcionario.
Si vos vas a Gesell y Pinamar, que tenés un corredor a través de la playa y los médanos, donde los delincuentes van por ahí en moto. ¿Cómo lo va a conocer un ministro que vive en La Plata, ese corredor? No lo conoce. Lo conocen los policías y los municipios que trabajamos en la temática, en las áreas correspondientes. Pero nunca nos consultan sobre eso. Antes sí lo hacía y ahora no. Entonces yo creo que son cambios que hay que realizar para uh-huh. Que la materia de seguridad, cuando la crítica... que corresponde que nos la hagan a que me la hagan a mí como secretario, que se la hagan al intendente, pero también corresponde que nos den las herramientas.
Seguro.
Porque si no, se hace imposible.
Ahora estaba pensando, tu cartera es vasta, cubre varias cosas.
Sí, género,
cada vez que
tengo
la oportunidad de charlar con vos, aparece el tema de robos, aparece todo eso. Por encima de, por ejemplo, algún conflicto o alguna cuestión que hayas tenido con guardavidas, por ejemplo.
Sí. Bueno,
es un tema que lo dejamos de lado siempre.
El tema de los guardavidas, esta temporada estuvo en discusión por una interpretación de la actual ley y del decreto reglamentario. La postura del gremio este año es que todo el personal de guardavidas que presta funciones en enero y febrero, que es cuando Pinamar tiene la máxima cantidad de guardavidas prestando servicio, que tiene que ver con la cantidad de gente que hay en la playa, bueno, esa máxima cantidad que tiene Pinamar esté contratada a los 5 meses de vigencia de lo que establece la ley. Es decir, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de abril tengamos todos los guardavidas que hay en enero. Lo cual nosotros interpretamos que la ley no dice eso, que la ley te permite graduar en relación a la cantidad de afluencia de público a las playas, que es lo que establece el decreto, y estamos discutiendo eso hoy en día. De hecho, hay una cuestión hasta inclusive, no solo climática, sino astronómica. a las 6:00 de la tarde, es de noche en abril. Es de noche. O sea, en la playa no hay nadie. Imagínense que un guardavidas está hasta las 7 de la tarde. Entonces, esa es la discusión. Hay proyectos de ley en la legislatura provincial para modificar esto, porque realmente no es que es obligatorio. De hecho, nosotros entendemos que es lo que dice la ley. Hay que presentar un plan de seguridad acuático donde se le establece a la provincia dónde son las zonas de baño y las zonas de baño habilitadas donde tiene que haber guardavidas. Y donde no hay guardavidas, no está habilitado. Es decir, el bañista puede ingresar al mar en los lugares donde hay bandera. Donde no hay bandera, no se puede meter porque está prohibido, es lo que establece la ley. Por eso...
Pero puede meterse a su riesgo.
Ah, por supuesto.
Quiere bueno, meter un trasmayo, quiere, qué sé yo, no sé.
Estamos
quiere
de acuerdo.
Nadar porque cree que puede nadar.
Está sobre aviso de que si no hay bandera, no hay guardavidas, entonces es un lugar de prohibición de baño.
Claro, porque es imposible tampoco poner guardavidas, qué sé yo, del Cabo San Antonio hasta bueno, Carmen de Patagones.
Bueno, parte de lo que quiere el gremio es que tenga la guardavidas... en el norte de Pinamar, donde únicamente empieza a haber gente a finales de diciembre, hasta fines de febrero, después no hay nadie. De hecho, uno va en el norte de Pinamar, está pasando la frontera, me refiero allá, más allá y demás, no tiene público. Bueno, la interpretación que hacen ellos es que igualmente tiene que haber guardavidas ahí. Nosotros establecemos que no es así y que la ley es clara que te dice que únicamente hay guardavidas en lugares señalizados y en el plan que se presenta. No obstante esto, Pinamar, desde la Secretaría de Seguridad, año a año venimos contratando más guardavidas, pero por otra lógica, no es porque sí, porque hay guardavidas para mirar la gaviota, sino que hay guardavidas en relación a la mayor cantidad de gente que va viniendo al partido. Entonces, siendo que Pinamar está teniendo mayor cantidad de no solo de turistas, sino de
claro,
personas que
viven... Supongamos dos cuadras de playa.
Bien.
Si yo tengo este año 50 personas... y el año que viene tengo 100, evidentemente voy a tener que poner más personas.
Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Contratando más personas. De hecho, el plan te establece que tenemos 90 guardavidas desde el... 90 guardavidas siempre. Desde el inicio de la temporada, los 5 meses hay 90. Llega un pico de 130, que es en enero y en febrero. Pero después decrece hacia el inicio de la temporada, digamos, en noviembre, diciembre... Y cuando va terminando ya en otoño, que es marzo o abril, ahí decrece también. El pico está cuando hay mayor concurrencia. Supongamos que se pone de moda Pinamar en marzo y se abarrota de turistas en marzo y van todos a la playa. Bueno, el pico va a estar en marzo. Entonces, esa es la lógica. Pero no tiene ningún sentido tener 130 guardavidas mirando, observando la fauna marina. O sea, los guardavidas están para preservar la vida de la gente. No para estudiar biología marina.
¿Cómo quedó el tema entonces al cierre de temporada?
No, terminó que hoy a las 10 tenemos la quinta o sexta audiencia que ya hemos tenido. Y estamos en esta discusión donde el ministerio, que representa al Poder Ejecutivo también, hay que aclararlo, no es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo Provincial, tiene una mirada muy particular, muy parecida a la del gremio. Ahora, si esto se aplica para Pinamar, deberá aplicarse también para toda la provincia de Buenos Aires. Y esta interpretación, que entiendo que es totalmente absurda y caprichosa, va a generar consecuencias muy graves para todos los municipios costeros. Porque van a tener que contratar la máxima cantidad de guardavidas 5 meses, sin que realicen ninguna actividad concreta en la salvaguarda de personas, porque en la playa no hay nadie, y esas personas hay que pagarle y tienen sueldos muy altos. Y la provincia no manda ninguno de los recursos que está obligado a mandar para completar ese plan de seguridad acuático. La ley te establece que en todo lo que no pueda hacer frente el municipio, la provincia tiene que erogar esos fondos. Nunca manda un solo peso la provincia en eso. Entonces también es responsabilidad de la provincia en esto. Y en el medio estamos los municipios tratando de que esto... No obstante, igualmente... Pinamar tiene un brillante servicio de seguridad en playa. Yo diría de los mejores del país, con casi 70 DEAs, con personal muy formado, capacitado, con cursos de suficiencia de prestaciones de en cuanto a la capacidad física para ingresar a los cargos, que no existen en otros municipios. Y eso nos pone a Pinamar en un lugar de muy alta exigencia y de mucho orgullo en cuanto al servicio profesional de guardavidas que tiene nuestras costas. Pero eso no va en desmedro de que estemos en esta discusión jurídica sobre si corresponde tener todos los guardavidas los 5 meses, aunque no haya nadie en la playa. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que terminar de esclarecer la interpretación legislativa, y si no, terminemos en la justicia, y que sea la justicia la que corresponda a decidir sobre el tema.
Seguramente toda esta cuestión la ha visto con buenos ojos la gente del sector privado, ¿no? Los concesionarios de playa, que ya ahora algunos tienen que cerrar a la tarde porque ellos apuestan a lo que queda de gastronomía, pero también tienen que estar cerrando.
Y acá se habla también, cuando se habla a veces muy livianamente sobre municipalizar el servicio de guardavidas, tiene que también saberse de dónde provienen los recursos para todo esto. Porque que un guardavidas hoy tenga un sueldo promedio de 320 mil pesos de bolsillo por mes, esto se paga con fondos públicos. Entonces, cuando ahí te dicen, bueno, queremos todos los guardavidas de enero, pero los 5 meses, eso también se paga con fondos públicos. Más allá de que corresponde o no, no corresponde. Hoy, aunque la plata la regalaran, o sea, viene Vudú con su máquina a hacer billete y la pone acá y le pagamos con esa máquina, tampoco corresponde, porque la interpretación no va acorde a que si me alcanza la plata o no me alcanza la plata. La interpretación que acabo de hacer es independiente. Está relacionada con la cantidad de bañistas en nuestras playas. Ahora, esto tiene una incidencia monetaria. Entonces también hay una cuestión de que acá libremente se dice, bueno, que pague el municipio, como si pagara Dios. Que pague el municipio, es que paguen los contribuyentes. Requiere de un abordaje de esto de muchos ámbitos, y en eso estamos dispuestos a darlo, con discusión. Puede uno equivocarse, reconoce el error, en el diálogo. Pero bueno, ese es el camino, el diálogo, y el diálogo fundado. No, si no estoy de acuerdo voy al paro. Porque no aporta nada eso.
Seguro, seguro. Bueno, me queda pendiente lo del tema Naya, de que cuando lo tengamos a Sebastián, ojalá que sea pronto y en buenas condiciones.
Lo de Naya estamos bajando, ahora tenemos, yo no puedo dar, digamos, precisiones con el avance de la investigación. Si uno no tiene nada, puede decir muchas cosas, pero cuando tiene pistas sobre los sujetos que están cometiendo estos hechos, esto tiene que abordarlo directamente el fiscal. Se está trabajando en eso, y que sepan los vecinos que la Secretaría de Seguridad, con todo su equipo técnico, trabaja las 24 horas con el tema de la bajada de cámaras y con todos los elementos que tenemos en la prevención, con todos. Estamos patrullando la noche con el personal de tránsito, con autos de tránsito, y a bordo con policías. Hemos puesto todo lo que tenemos en la calle. Lo que pasa es que claramente no es suficiente, porque no podemos reemplazar nunca a la policía.
Seguro.
Pero tenemos todo lo que tenemos en la calle.
Seguro. Bueno, te agradezco la visita, Lucas. Sé que ahora tenés la reunión con representantes del sector de guardavidas. Y bueno, después nos contás cómo vino todo eso.
Gracias a vos, Raúl.
Un gusto. Lucas Ventoso, entonces, secretario de Seguridad, estaba con nosotros.
Ya podés descargar la nueva...